Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Grupos porriles al exterior del CCH en Naucalpan.
Cada hecho.
Agredidos presuntamente por el equipo de seguridad de la candidata.
Cada perspectiva.
Pues se lleva a cabo una investigación de lo que hizo. El ejército quiere ocultar.
Descifrando el país a través de la noticia.
Reconociendo la DEA que en Estados Unidos hay narcotráfico porque parece que nunca lo reconoce.
Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 23 de mayo. Tragedia en Nuevo León, 9 fallecidos, cientos de lesionados son las víctimas del colapso del escenario donde se lleva a cabo el cierre de campaña de Lorenia Canavati, aspirante a la alcaldía de San Pedro Garza García, acompañada del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez, ayer aproximadamente a las 8 de la noche. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que se va a crear un fondo para indemnizar a los deudos. Dijo que el accidente fue resultado de un fenómeno meteorológico atípico e inesperado.
Todos los costos los vamos a cubrir y vamos más tarde a informar una indemnización a las familias. Y de los lastimados, de los lesionados, vamos a llevar a cabo un proceso de seguimiento. Vamos a cubrir todos los gastos hospitalarios. Vamos a dar puntual seguimiento con un equipo en salud.
Bueno, pues a estos dichos, la Comisión Nacional del Agua había emitido, fíjese usted, una alerta desde las 3 de la tarde. El pronóstico meteorológico para Nuevo León y otros estados incluía fuertes lluvias y vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, con condiciones propicias para la formación de torbellinos y tornados. Mediante un video mensaje, Jorge Álvarez Máynez informó que llevó a cabo una junta de evaluación, además de visitar a personas que resultaron lesionadas.
Acabamos de tener una comunicación personal con cada una de las personas que están aquí lesionadas. Como ustedes saben, la inmensa mayoría ya fue dada de alta, afortunadamente. Aquí están las personas, estamos haciendo contacto con sus familiares, con sus hijos, con sus hijas. También viendo que ustedes saben que la persona, lo primero que le preocupa fue lo primero su entorno familiar. El trabajo, tenemos una comunicación permanente con ellas.
El presidente López Obrador lamentó el accidente en Pedro Garza García, señaló que Movimiento Ciudadano no tiene la culpa de la tragedia, enfatizó que ahora toca a la autoridad competente realizar las indagatorias correspondientes.
Enviamos pues nuestro pésame a los familiares de los que perdieron la vida, lo sentimos mucho. También expresamos nuestra solidaridad con la organización política, con Movimiento Ciudadano, sus dirigentes, sus candidatos, sus militantes. Sabemos que ellos pues no tienen culpa.
A su llegada a Monterrey, la doctora Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, reiteró su solidaridad con las familias y con militantes de Movimiento Ciudadano.
Lamentable, triste, nuestra solidaridad, como lo dijimos ayer, a todas las familias que perdieron un ser querido, por supuesto a los militantes simpatizantes de Movimiento Ciudadano. Ayer hablé con el gobernador Samuel, también hablé con Jorge Álvarez Máynez, pues para expresarle personalmente la solidaridad.
La Corte Internacional de Justicia desestimó la solicitud presentada por México de medidas provisorias urgentes contra Ecuador por la invasión de nuestra embajada en Quito en abril de este año. El presidente López Obrador destacó que lo anunciado hoy se refiere únicamente a las medidas cautelares, pero recordó que el juicio continúa y reiteró que se va a mantener la postura de México ante los hechos y que en este momento no se está buscando el diálogo con quien no respetó la soberanía de nuestro país.
Nosotros no estamos buscando el diálogo con quien no respetó la soberanía de nuestro país. Esto ya está en la Corte Internacional y allá se va a resolver. Todo a través de la Corte.
extienden fase de contingencia por ozono, así que tome en cuenta que mañana, viernes 24 de mayo, no circularán vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Vehículos con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 1, 3, 5, 7 y 9. Vehículos con holograma 0 y doble 0 engomado azul, terminación de placas 9 y ceros, no circularán. Nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Uri Medina, oficial de la Secretaría de Seguridad de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, les informo que mañana, viernes 24 de mayo, el programa Hoy No Circula aplica en los vehículos con holograma 2, holograma 1, terminación de placa 0, 1, 3, 5, 7 y 9. También con holograma 0, doble 0 y engomado azul, terminación de placas 9 y 0. Les informo en materia de vialidad. Bueno, nos encontramos aquí en la calzada de Ignacio Zaragoza, donde se muestra con muy lento avance desde Río Churubusco y con dirección hacia lo que es la autopista México-Puebla. Por otro lado, muy lento avance y incrementa el aforo vehicular en el anillo periférico desde la calzada Ermita Iztapalapa hasta lo que es Avenida Tláhuac. Finalizamos con el circuito interior, que se mantiene a vuelta de ruedas desde el eje 3 Sur hasta lo que es Eduardo Molina. Hasta aquí queda el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial. Me enlazo contigo nuevamente en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la ciudad. Vamos a Nuevo León con mi compañero César Rojas y la actualización pues de las cifras del lamentable accidente sucedido ayer a eso de las 8 de la noche durante un acto de campaña de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García, donde, bueno, pues lamentablemente perdieron la vida varias personas, muchas más resultaron heridas. Se han dado detalles sobre indemnizaciones para los deudos, sobre apoyos para las personas hospitalizadas. César Rojas.
Efectivamente, Juan, muy buenas tardes a todo el auditorio. Hace algunos momentos acaba de concluir una rueda de prensa aquí en Palacio de Gobierno, en el centro de la ciudad, que fue encabezada por el gobernador Samuel García, donde daba a conocer pues el más actual balance sobre la tragedia anoche en el municipio de San Pedro Garza García, donde pues colapsó este escenario por los fuertes vientos durante un evento de cierre de campaña de candidatos del partido Movimiento Ciudadano. Te comento que hasta el momento el gobernador da un saldo de 9 personas fallecidas, se mantiene lo que se había comentado hoy por la mañana, 9 personas fallecidas, entre ellas un menor de 11 años de edad, así como 189 personas lesionadas, fue lo que dejó este accidente. Él mencionaba que el total de pacientes atendidos se actualizó en la mañana de 121 a 189 por personas que tras el accidente se retiraron a sus domicilios, pero luego acudieron por atención médica. Se informó que 36 personas siguen hospitalizadas y el resto ya fue dado de alta de los hospitales. Sin embargo, una de ellas se encuentra grave con ventilador mecánico en un hospital de la localidad, el cual los médicos puedan poner unos pronósticos para esta persona. El gobernador también dio a conocer que debido a que los hospitales estaban saturados hoy por la madrugada, por la noche, donde él dio un recorrido, pues se habilitaron en el Palacio de Gobierno módulos para atender a los familiares de las personas heridas. Además, también se anunció la creación de un fondo para indemnizar a familiares de los deudos y a las personas lesionadas. Es un apoyo económico de 400,000 pesos para las personas, las familias de las personas fallecidas cada uno, y también las personas incapacitadas, lesionadas, con un monto de 100,000 pesos hasta que se den de alta. Se mencionó que también por parte del gobierno del estado, pues ya todos los gastos funerarios ya fueron cubiertos, 5 fallecidos ya se encuentran en el proceso de velación, y bueno, también cabe mencionar que durante la mañana sesionó el Comité de Protección Civil del estado, y bueno, se informó que específicamente la tragedia ocurrió a las 8:08 de la noche de ayer miércoles, donde se encontraron alrededor de 10,000 personas en este mitin político. Y también se dio a conocer por parte de la Fiscalía de Justicia del estado a través de un comunicado que va a ser la encargada de llevar a cabo el peritaje y las investigaciones posteriores para determinar qué fue lo que provocó el desplome del escenario del templete, que hasta el momento se ha atribuido totalmente también a este fenómeno meteorológico que ocurrió ayer en gran parte del área metropolitana de Monterrey, Juan.
Pues estaremos muy pendientes de las diligencias que llevan a cabo las autoridades para determinar la causa del colapso de este templete en donde cerraron campaña candidatos de Movimiento Ciudadano acompañado del candidato a la presidencia de la República de esta organización política. Sin duda hubo fuertes vientos, César Rojas, que ocasionaron el desplome, pero habrá de revisarse si la instalación y los materiales del mismo son los correctos para pues intentar evitar que ante situaciones como las que se dio, se desplome. ¿Han informado algo sobre esto las autoridades? ¿La fiscalía sigue levantando los peritajes correspondientes?
Así es, inclusive hoy por la mañana continúa pues resguardado la zona donde ocurrió el accidente por parte de la Fiscalía de Justicia, están recolectando evidencia. En la mañana tenemos la oportunidad de platicar con Eric Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León. Él mencionaba que, bueno, atribuía prácticamente el accidente a los fuertes vientos, que también causaron otros daños, inclusive en varias partes de los municipios metropolitanos, árboles derribados, apagones en gran parte del área metropolitana. También aseguró que previo al evento, pues tanto Protección Civil del Estado como Protección Civil de San Pedro realizaron la inspección en la instalación del toldo, del escenario y las medidas de seguridad y contaban con el protocolo establecido. Él mencionaba que fue un fuerte viento atípico, que bueno, si levantaba un árbol de sus raíces, ¿cómo no iba a levantar un escenario de gran magnitud? Sin embargo, la Fiscalía de Justicia de cualquier manera realizará un peritaje correspondiente si las instalaciones del escenario estaban correctamente justas para pues, posiblemente pudieran resistir esos fuertes vientos.
Así es, sobre todo porque pues está el reporte de Conagua, ¿no? César Rojas, que alertó horas antes de la tragedia sobre posibles tornados, sobre fuertes lluvias que incluso traerían descargas eléctricas. O sea, se preveían vientos con rachas de 50, 70 kilómetros por hora y la formación de torbellinos o tornados, como también se les conoce.
Exactamente, y es lo que se comentaba con el director de Protección Civil del Estado, ¿por qué no se alertó antes de tener el evento? Sin embargo, pues hasta el momento no ha dado a conocer alguna postura respecto de esta, pues este reporte de la Conagua, que fue cerca de las 5:30, 6:00 p.m. Este evento comenzó 6:30 p.m. con grupos musicales y ya cerca de las 8:00 p.m. comenzó pues lo que fue el discurso de los candidatos entre los que se encontraba Jorge Álvarez Maínez y daba posterior a la presentación musical del grupo Bronco. Sí. Pero sin duda será que más adelante también por parte de la Fiscalía de Justicia del Estado se da también a conocer algo respecto a esto.
Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, César. Y bueno, una vez más nuestra solidaridad con las personas asistentes a este meeting, con las personas que resultaron lesionadas, con los deudos de los fallecidos, con Movimiento Ciudadano, con las candidaturas, con todo Nuevo León. Una tragedia verdaderamente lamentable y muy triste. Abrazo, César.
Un abrazo, Juan. Muy buenas.
Óscar Zúñiga, el candidato de Movimiento Ciudadano, informó que hay coordinación con el gobierno de Nuevo León y se ha supervisado personalmente que las víctimas del accidente sean atendidas.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, existe coordinación con el gobierno del estado y, bueno, pues da cuenta Jorge Álvarez Maínez de la situación que se está atravesando precisamente a raíz de esta tragedia allá en San Pedro Garza García, Nuevo León, donde desafortunadamente, pues ya sabemos que hay 9 personas fallecidas. Y este jueves, el candidato presidencial emecista Jorge Álvarez Maínez visitó a los heridos en distintos hospitales, donde dijo que 94 personas ya han sido dadas de alta y aún hay 12 hospitalizados, dos de ellos precisamente están siendo intervenidos quirúrgicamente, esto para saber más tarde su estado de salud, y bueno, pues se les dará la atención necesaria y el acompañamiento requerido hasta que se recuperen. Así lo dijo a través de sus redes sociales.
Hay una gran coordinación de las autoridades estatales en materia de salud. 94 personas ya han sido dadas de alta de diferentes lesiones. Hay 12 personas hospitalizadas. Prácticamente hemos podido detectarlas a todas, tener una comunicación permanente, ponerlas en comunicación con sus familias, estar en comunicación con las personas que en este momento les preocupan. Ahí va la evolución. Afortunadamente, las personas que están siendo atendidas están estables. Vamos a seguir en comunicación, en contacto con cada una, también muy de cerca en contacto con las autoridades para todos los temas que tengan que ver.
El aspirante naranja a la primera magistratura del país reconoció la labor del personal médico en la atención de los lesionados por la caída del escenario ante los fuertes ráfagas de viento y dijo que no se apartará precisamente de ellos hasta que, bueno, pues se les esté dando de alta al último de ellos. Así lo dijo.
mi felicitación, mi reconocimiento al personal médico, al personal de salud que está atendiendo esta tragedia, este lamentable accidente que tuvimos el día de ayer. Estamos en comunicación con las familias, con las personas.
Esta tarde acudió a la clínica 21 del IMSS allá en Nuevo León, donde se le da seguimiento a las personas heridas. Dos de ellos, como te decía, serán intervenidos quirúrgicamente y seguirán dando el acompañamiento necesario hasta que sean dados de alta. Cabe señalar, Juan, que hasta estos momentos el candidato presidencial MCista, bueno, pues ha suspendido todas las actividades de cierres de campaña. Hasta el momento, pues no se sabe si volverá a retomar a partir de este fin de semana o de la próxima semana, lo que resta de la campaña, bueno, pues para seguir recorriendo algunos estados del país. Juan.
Bueno, pues estaremos pendientes, Óscar, esto por parte del candidato a la presidencia de la República. ¿Otras candidaturas de Movimiento Ciudadano también suspenden actividades?
Exactamente, sobre todo los candidatos allá en Nuevo León, todos los candidatos del Movimiento Ciudadano suspendieron las actividades hasta que esto, bueno, pues salga lo mejor posible, y también en todo el país suspendieron actividades el resto de los candidatos. Aquí en la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky no tuvo ningún tipo de actividad.
Ahí está, Óscar. Más adelante vamos a hablar con el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano, con Salomón Chertorivsky. Óscar, abrazo. Y nos vamos a una pausa. Volvemos. No se vaya.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió su pésame a deudos de las víctimas del accidente sucedido en San Pedro Garza García durante un acto de campaña de Movimiento Ciudadano allá en Nuevo León. Expresó su solidaridad con el partido, con sus candidatos, con sus militantes, y dijo que aunque Movimiento Ciudadano no tiene la culpa, la autoridad lo que sí tiene que hacer es las investigaciones correspondientes. Sara Pablo.
Así es, ¿cómo está, Juan? Muy buenas tardes. El presidente López Obrador abrió su conferencia de prensa esta mañana, pues para expresar su pésame por la muerte de al menos 9 personas al desplomarse este templete durante un acto de campaña en Nuevo León encabezado por el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. El Ejecutivo pues señaló que es importante ahora pues atender a los heridos, salvar vidas, que hay colaboración entre autoridades de salud y protección civil y que en todo caso pues serán las investigaciones las que determinen, pero de entrada él consideró que Movimiento Ciudadano, los integrantes de este partido, no son los responsables.
Lo sentimos mucho, también expresamos nuestra solidaridad con la organización política, con Movimiento Ciudadano, sus dirigentes, sus candidatos, sus militantes. Sabemos que ellos pues no tienen culpa, ellos hacen sus actos como todos ahora que hay campañas. De todas maneras, la autoridad tiene que investigar, la autoridad competente.
Es ahí lo que señaló el presidente López Obrador, quien desde ayer se comunicó vía telefónica con el gobernador de la entidad, García, Juan.
Sara, también lamentó el presidente de la República, pues lo que informamos, lamentable, ayer sucedido en Paraíso, Tabasco, en donde asesinaron a un niño, a un menor de edad, a Dante Emiliano, tenía 12 años de edad, iban a secuestrar a su mamá, intentó defenderla y lo mataron. Dijo el presidente que ya se están realizando las investigaciones, ¿verdad?
Así es, Juan, justo el presidente pues también ya al final de la conferencia lamentó este asesinato de Dante Emiliano en su tierra, en Tabasco, en el municipio de Paraíso. Dijo que ya se están haciendo las investigaciones y que ya hay avances para detener y castigar a los responsables. Aclaró que el homicidio no fue porque el niño intentara evitar el secuestro de su mamá, sino al parecer se lo querían llevar a él. Dijo que es un hecho muy doloroso que ha sido aprovechado por sus adversarios para atacarlo políticamente.
Muy lamentable lo que sucedió en mi tierra, en Paraíso, con este niño. Nada más que se están haciendo las investigaciones, ya se tiene avances para detener a los responsables, pero no tiene que ver con lo de el supuesto secuestro de la madre. Básicamente fue a él, salió de la casa, esa es la información que tenemos, con tres personas que estaban en un carro, creo que quisieron llevárselo a él, y salió uno de ellos, de los del carro, y le dispararon.
Pues ahí lo que informó el presidente esta mañana, Juan.
Sara Pablo, otro tema de muchísima importancia. A ver, la Corte Internacional de Justicia, que es la más alta instancia judicial de las Naciones Unidas, pues desestimó el pedido que presentó nuestro país de medidas provisorias urgentes contra Ecuador, pues por la invasión en nuestra embajada en Quito, esto en abril. El presidente, por supuesto, que se refirió a este tema.
Así es, el presidente, pues de entrada, minimizó esta decisión de la Corte Internacional de Justicia, que rechazó emitir estas medidas provisionales que México había solicitado contra Ecuador por el asalto de la embajada en Quito. Aclaró el presidente que todavía no termina el juicio, y bueno, pues estas medidas lo que querían era resguardar las instalaciones de la embajada mexicana, pero dijo el presidente que bueno, pues confía en que esto no vuelva a ocurrir, pero más que nada confía en el pueblo de Ecuador y no en las autoridades, por supuesto. Dio por descartado un diálogo con el presidente Daniel Noboa, luego de que, recordemos, este ha dicho que está dispuesto a restablecer relaciones con México, pero dijo el presidente pues que de entrada ellos están poniendo sobre la mesa, no solo México, sino otros países, que el ex vicepresidente pues quede en una situación de asilo como México se lo había concedido, y que bueno, pues ellos no han hecho caso y que a México no le interesa por ahora retomar ningún tipo de diálogo con el presidente Noboa.
Nosotros no estamos buscando el diálogo con quien no respetó la soberanía de nuestro país. Esto ya está en la Corte Internacional y allá se va a resolver todo a través de la Corte.
Pues ahí lo que dijo el presidente López Obrador, porque bueno, pues sostiene que ya todo se va a dividir en la Corte Internacional.
Pues muchísimas gracias, Sara Pablo. Te mando un abrazo. Que tengas muy bonita tarde.
Gracias. Muy buenas tardes.
Y bueno, vamos con las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la República por Sigamos Haciendo Historia, Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, por supuesto, que a su llegada a Monterrey, porque ahí está el día de hoy, expresó su solidaridad y lamentó lo sucedido en el mitin de ayer, aproximadamente a las 8 de la noche, de Movimiento Ciudadano, en donde el templete se vino abajo. 9 personas murieron, más de 100 resultaron lesionadas.
Lamentable, triste, nuestra solidaridad, como lo dijimos ayer, a todas las familias que perdieron un ser querido, por supuesto a los militantes simpatizantes de Movimiento Ciudadano. Ayer hablé con el gobernador Samuel, también hablé con Jorge Álvarez Máynez, pues para expresarle personalmente la solidaridad.
Bueno, y ante representantes del sector privado en Nuevo León, la doctora Claudia Sheinbaum, pues señaló que uno de los grandes objetivos del siguiente sexenio, ¿cuál es? Garantizar que las pequeñas y medianas empresas sean parte del desarrollo nacional, pero a través de tratos justos, que haya inversión, que haya crecimiento económico, que haya desarrollo, que vengan más empresas, pero con tratos justos para los trabajadores. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
No se trata de que la relocalización de las empresas se convierta en que se viene a buscar un terreno, el agua y la energía para importar todo y exportar todo. Genera empleo, sí genera empleo, pero nosotros estamos pensando en otro desarrollo nacional, en donde esté involucrada, por supuesto, la iniciativa privada nacional, pero que haya cadenas de valor que permitan que desde el más pequeño de los negocios pueda estar involucrado en este desarrollo.
Confió la doctora Claudia Sheinbaum en que los candidatos de Morena que compiten por senadurías y diputaciones de Coahuila, ya en Coahuila, porque ahí estuvo también el día de hoy, van a ganar las elecciones del próximo 2 de junio debido a que señaló la doctora Sheinbaum que ya están hartos en Coahuila, que están cansados de tanto, sí, de tanto PRI.
En un solo día, en unas cuantas horas, vamos a definir el futuro de Coahuila y el futuro de México. Y por eso somos un solo equipo. Y por eso yo estoy segura, por el cansancio que también hay aquí de tanto PRI, que Alejandra Salazar va a ser la próxima presidenta municipal de Saltillo. Vamos a llegar al gobierno de la República y vamos a gobernar de cara al pueblo de México. Nosotros tenemos en el corazón, en la mente, en nuestra historia, los principios de nuestro movimiento. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Coahuila ni al pueblo de México. ¡Que viva Coahuila!
Bueno, pues ahí está esta parte de las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos con las actividades de la ingeniera Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México. Israel Aldave estuvo en Tepito.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y en estos momentos, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, se encuentra en Iztapalapa, bastión morenista desde hace muchos años. Aquí está cerrando campaña Xochitl Gálvez, acompañada el candidato al gobierno de la ciudad por parte del Frente Santiago Taguada y también, por supuesto, de aspirantes de PAN, PRI y PRD, quienes buscan distintos puestos de elección popular. Aquí, entre otras cosas, Juan Xochitl Gálvez ha afirmado que el asesinato del niño Emiliano en el estado de Tabasco es responsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador porque dejó crecer a la delincuencia organizada. Ante los simpatizantes aquí en Iztapalapa, Gálvez Ruiz pues está dando a conocer sus principales propuestas en materia electoral, justamente en materia de combate a la criminalidad, a la delincuencia organizada y también, por supuesto, para, en materia económica para la generación de empleos y generar bienestar. Como tú muy bien lo adelantabas, Juan Gálvez Ruiz, hoy al tiro del mediodía estuvo en el barrio Bravo de Tepito, ahí justamente en una cancha donde hace muchos años jugaba Cuauhtémoc Blanco.
Ahí donde, Israel, nos cae la pausa, por favor, aguántamela, regreso contigo de esta pausa para que nos narres cómo le fue a la ingeniera Gálvez ahí en Tepito y en esta cancha en donde hacía sus cascaritas iniciales Cuauhtémoc Blanco. No te vayas, Irra, y usted que nos está escuchando tampoco. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias a ti, compañero Israel Aldave. Nos aguantaste el corte justo cuando nos ibas a platicar pues sobre la cascarita de Xochitl Gálvez allá en el barrio de Tepito, porque estuvo, entre otros lugares, en la cancha en donde Cuauhtémoc Blanco de niño pues aprendió a hacer sus burlas y a dominar el balón.
Sí, así es, Juan. ¿Qué tal? Gracias. Desde nueva cuenta, como tú bien lo señalas, ahí es donde Cuauhtémoc Blanco pues empezó a forjar esa leyenda que, por supuesto, consagró a la América, a las poderosas Águilas de la América, que fue justamente, Juan, en esta cancha con el nombre de Kid Azteca, en donde Gálvez Ruiz se reunió principalmente con comerciantes del barrio Bravo.
Oye, perdón, Israel, pero fue a territorio enemigo, me refiero futbolísticamente, ¿no? Porque hay mucho América, pero Xochitl Gálvez le va al Cruz Azul. ¿Cómo le fue?
Sí, así es, como tú bien lo señalas, territorio enemigo en materia futbolística. Y ahí Gálvez Ruiz pues incluso dijo que levantara la mano a todos aquellos que le van a la América y a los que le van al Cruz Azul. Hubo un empate, te podría decir, Juan, hubo un empate entre aficionados de la América y de el Cruz Azul, que como tú muy bien lo señalas, pues ella es aficionada a los cementeros de la Cruz Azul. Y ahí, como te comentaba, Juan se reunió principalmente con comerciantes. Ante ello, pues se pronunció por la regularización del comercio ambulante. Así se lo prometió.
Vamos a trabajar juntos de la mano. Yo creo en el comercio ambulante y les voy a decir en Miguel Hidalgo qué es lo que hicimos. Siempre los andaban extorsionando. Yo lo que hice fue darles sus permisos legales. Y de repente los vecinos se enojaban. Y yo le decía, pues ¿dónde creen que come tu chofer? ¿Dónde creen que comen tus trabajadores? Pues no creas que se van a comer a Polanco. No, comen en estos espacios. Pero hicimos pactos de limpieza, de orden. Se puede trabajar juntos, pero en orden.
Pues ahí escuchamos justamente cuál es esta propuesta por parte de Xochitl Gálvez. En estos minutos está concluyendo este mitin del cual se daba cuenta aquí en la delegación de Iztapalapa. Podríamos decir, Juan, a pesar de que estuvo en territorio enemigo tanto en materia política como en futbolística, podemos decir que le fue bien, por lo menos hasta ahora. Con un empate sale Xochitl Gálvez de estos dos territorios.
Oye, Israel, estuvo, me parece, con Alejandra Barrios, ¿no? Allá andaba acompañándola, ¿es correcto?
Exactamente, Juan, como tú muy bien lo señalas, Alejandra Barrios, esta pues legendaria lideresa ambulante que estuvo en prisión y que ahora justamente pues está apoyando a Xochitl Gálvez en esta, desde su trabajo profesional.
Pues ahí está, obtuvo su libertad condicional luego de que un juez determinó eliminar la medida de prisión domiciliaria, me parece que esto a finales del año pasado, y bueno, pues estaba en arraigo domiciliario por delitos de extorsión y robo en pandilla, ambos pues agravados, las hizo pasar unos meses en prisión, ¿no? Israel. Bueno, parece que perdimos la comunicación con mi compañero Israel Aldave, pero muy completa su crónica, su reporte de las actividades de la ingeniera Xochitl Gálvez. Y agradezco enormemente a Norma Irene de la Cruz Magañas, ella es consejera del Instituto Nacional Electoral, que nos acompaña aquí, porque pues hay que tener varias cosas en claro sobre la jornada electoral. El día de la elección es el 2 de junio. Importantísimo tener muy claro cuál es la fecha, la primera vez que se vota en junio. En nuestro país en una elección presidencial, hubo en julio, hubo por ahí en agosto, el 21 de agosto, si mal no recuerdo, fue la elección de 1994, ahora es en junio. Y otra, pues ¿cómo votar? Porque si no lo hacemos bien, nuestro voto se puede nulificar. Consejera, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy bien. Y sí, yo creo que hay varias, tienes razón. Hay que recordar primero la fecha de la elección, 2 de junio. Entonces, no solo saber la fecha, también algo que es súper importante es saber dónde vas a votar. Tenemos ya en nuestro sitio internet ubicatucasilla.ine.mx para que puedas ahí, en el frente de tu credencial de elector, viene tu número de sección, son 4 dígitos, y ahí puedes revisar, pones dónde te toca votar y te muestra el mapa, te dice en qué página de la lista nominal vas a estar. Entonces, eso cuando tú llegues a la casilla te va a ser más simple.
Así es. Luego hay dos filas en la casilla, o hasta más, ¿no?
O hasta más, dependiendo de si hay una básica, una contigua, cuántos hay. Y bueno, y eso te va a ayudar, ya podrás decirle, estoy en la página 12 y ahí me encuentran. Esa es una. La otra es conocer por quiénes vamos a votar. Entonces, también tenemos un sitio para eso de candidaturas.ine.mx. Uh-huh. Y ahí tú puedes ver a nivel federal quiénes son tus candidatas, candidatos para las posiciones federales, y encuentras una liga también para los casos locales. Y ya, bueno, primero, ¿cuándo, dónde, por quién y cómo?
¿Cómo? Porque fíjate, yo tengo un chat de mis tías y de mis tíos. Okay. Y he platicado con mis amigos y con mis personas. ¿Y qué crees, consejera? Muchos tienen este chat de tías y tíos en donde publican, pues, no necesariamente con mala intención, pensemos, pero información que no es del todo fidedigna. Y, por ejemplo, andan diciendo que si se vota por una candidatura doble, porque ya ves que hay coaliciones, entonces pongamos la candidata del PAN, del PRI y del PRD, si se vota en la casilla del PAN y en la casilla del PRI, entonces se nulifica el voto. ¿Eso es cierto?
No, eso es falso.
¡Ah, qué bueno que nos lo dices, consejera!
Ahí es falso. Ustedes van a ver el día, cuando tengan su boleta presidencial, que el nombre de las dos candidatas, más simple, de las dos candidatas, uh-huh, se repite 3 veces. Y es decir, que hay 3 partidos que las están nominando a cada una. Entonces, para la elección presidencial, tú puedes marcar los 3 partidos, si quieres, 2 partidos o un partido, y todos van a contar para la misma candidatura.
¿Pero qué diferencia hay, por ejemplo, si ya no vamos a poner nombres ni partidos, si por una candidata la que se decide que es quien es merecedora de mi voto, yo voto por un partido y por esa candidata, pero no por los otros partidos? ¿En qué beneficia al partido por el cual voté ahí donde está la cosa. Porque también es interesante, si ya uno sabe qué candidata, ahora también hay que saber por qué partido, porque tiene sus implicaciones votar por un partido, no solo se vota por la persona.
Así es. Bueno, tienes aquí, a nivel presidencial, todos los votos que se obtengan para una sola candidatura, todas se suman. Uh-huh. En esta elección, como bien decías, esta es la primera vez que tenemos la elección presidencial en junio. Entre otros cambios, esa viene de la reforma del 2014. Entre otros cambios está que para que los partidos nacionales mantengan su registro, tienen que obtener por lo menos el 3% de la votación de alguna de las elecciones federales. Entonces, si tú quieres que un partido, tu partido, mantenga el registro, pues votas por ese partido, porque en alguna de las tres elecciones necesitas el 3%. Uh-huh. Entonces, para presidencia tiene ese efecto. En el Senado, para las senadurías, y aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, que las dos coaliciones van coaligadas, uh-huh, también vamos a encontrar los nombres repetidos en tres partidos, ¿no? Y aquí sí tiene, puedes votar por los tres si quieres, uh-huh, pero el impacto que tiene es que ahí sí puedes ver, revisa en el reverso de tu boleta, ahí vienen las listas para senadores plurinominales, ¿no? La lista, uh-huh, nacional, y esta va a ser igualita en todo el país, porque okay, esa es nacional. Y entonces tú ahí puedes ver que si votas por el partido azul, quién encabeza su lista, y entonces lo más probable es que tu voto ayude a que esas personas que encabezan la lista lleguen a las senadurías por la vía plurinominal. Uh-huh. Entonces aquí sí hace impacto tu voto. Si quieres hacer tu voto útil, vele pensando a qué partido quieres que lleguen al Senado. Ahora, la otra parte, donde tienes razón, tiene un gran impacto, es en la boleta para diputaciones. Ajá. Y esas, señoras, señores, señorita, a mí me parece que es una de las que tiene mayores consecuencias, porque si marcas a un partido también, es a partir del voto de esa elección al Congreso, se determinan las prerrogativas. Entonces,
los dineros.
Eso. Entonces, ahí, ahora sí que si tú quieres que tu partido tenga más prerrogativas, pues solo marcas un partido, ¿eh? Y también revísate la lista de atrás, porque ahí viene su lista plurinominal para diputaciones. Esto sí, dependiendo de dónde vives, el país se divide en 300 distritos y 5 circunscripciones, entonces ahí las listas vienen por circunscripción, entonces ya verás, ¿no?, a quiénes estás también. Recordemos que no solo votamos a los uninominales, también a las plurinominales, y bueno, también en el caso del Congreso de la Unión, una vez que llegan, pues ya son diputadas, diputados y diputades para todos y todas, ¿no?
Exacto, si son plurinominales o no, no hace ninguna diferencia a la hora de que nos representan en el Congreso. Consejera, ¿cómo no debemos de votar? Porque si lo hacemos de esa manera, se anularía nuestro voto.
Bueno, una que pues suena muy obvio, pero si marcas a dos candidatas, o a una candidata y un candidato, en el caso de la presidencial, porque solo tienes tres opciones, se anula. Uh-huh. ¿No? O sea, si se contradice, se anula. Aquí lo que es importante que a la ciudadanía le quede clara es que en la boleta tiene que estar clara su voluntad.
Sí.
Entonces, primero identifique el nombre de la persona por la que quiere votar. Si usted quiere que se divida bien y lo quiere que quede claro que vota por la persona y marca los tres partidos, está bien. Mientras esté claro, está bien. Y si prefiere hacer una palomita, un tache, un círculo o decir sí, aquí voy, está bien. Mientras su voluntad esté clarita.
No tiene que ser necesariamente consejera de la Cruz Magaña una cruz donde nosotros votemos. ¿Puede poner una carita feliz?
Pues sí, una marca que quede clarísima, uh-huh, la voluntad de el o la electora.
Entonces, ¿una leyenda? ¿Qué pasa si pongo una leyenda?
Algunos los han puesto así de, ay, esta es la persona que yo quiero, que no, sí, ¿no? Entonces, ahí lo que pasa, lo que ahí, recordemos que nuestras autoridades electorales, el día de la jornada electoral, son las y los funcionarios de casilla, de la mesa directiva de casilla. Y ahí sería la presidencia de esa casilla que tendría que tiene la autoridad para decir aquí está clara la voluntad o no, y bueno, ya obviamente con los representantes, entonces por
de
eso
partidos, ¿no?,
de partidos.
Porque
habría una discusión, entonces
llevar a discusión.
Por eso hacemos la invitación a que deje una marca clara y y deje clara cuál es su elección. También hemos escuchado que están diciendo que si te piden fotos, nadie te puede pedir fotos de tu voto, a menos que tú quieras que tomarle foto, como luego vemos a los a las y las candidatas el día de la elección, ya voté, claro. ¿No?
Entonces, o a los militantes, ¿no? Que sí, muy orgullosos dan
pero eso si tú quieres hacerlo, o sea, pero eso es libre y secreto y nadie te puede forzar, y si alguien te pide que le tomes fotos, los puedes denunciar.
¿Dónde se puede denunciar?
Tenemos a la FICEL, uh-huh. Y tiene también tiene su una línea, ¿no? Tiene un correo y también tiene su sitio internet y hasta por sus redes sociales está recibiendo denuncias. Entonces, sí es importante esto que te dicen, que si marcas y nadie puede ver. A la hora que marcas tu boleta, ayer me preguntaban, por ejemplo, de si había carruseles. Cuando dices, es que hay como muchos mitos y esta idea de, por ejemplo, que puedas votar más de una vez. O sea, nuestro sistema se ha desarrollado de tal manera que tienes que estar en la lista nominal, tener tu credencial de elector y una vez que votas te marcan la credencial, te marcan el pulgar, la lista está. Es muy difícil, casi imposible que puedas votar más de una vez, ¿no? Claro. Entonces, también esos son como otros mitos que están ahí. Para desinformar de que si te marcas mal, puedes ir otra vez. No, solo tenemos una
oportunidad.
Una oportunidad y también.
Oiga, fíjese que ya me arrepentí, quiero volver a votar. Yo reconozco mi letra, no se puede.
¿No? Bueno, entonces, eso sí es importante y también ayúdenos a la ciudadanía a marque. Bien, nosotros vamos a tener ahí nuestros marcadores. También sabemos que hay historias sobre. Si no confía en nuestros marcadores, no se preocupe, lleve el suyo.
¿Puede ser de cualquier color?
De cualquier color.
Pero que sea claro. Como pinta.
Y que no se vaya a derramar, ¿no? Para que no se vaya a traspasar la tinta. Entonces, sí es importante que su marca esté clara. Recordemos que tenemos las tres elecciones federales y en cada estado varía el número de elecciones. Aquí en la ciudad tendremos otras tres. Entonces, revise bien sus boletas, cheque quiénes son sus candidatas y candidatos y ubique su casilla.
Eso es lo más importante y eso es lo primero, ubicar la casilla. No va a ser que haga la fila y cuando le revisen la credencial del elector le digan que cree, no está en esta casilla. Sí está cerca la suya y hay que volver a formarse. Consejera, el llamado a todos los electores el próximo domingo 2 de junio a acudir, a llevar ahí a cabo su decisión y votar.
Bueno, sí. Recuerden que esta elección llevamos meses y la hacemos entre todas y todos, así que del trabajo no solo de muchísima gente, sino también los destinos de nuestro país. O sea, estamos en una decisión, y además, no solo por la trascendencia y el tamaño, sino por el poder que tenemos ese día, todas, todos, ¿no? El mismo. No importa dónde vives, cuánto tienes, tu voto vale lo mismo. Y ahí sí, ese día todos sí somos muy iguales y todas somos muy iguales. Así que ejerzamos nuestro superpoder, que es decidir quién nos va a representar, quién nos va a gobernar. Y otra cosa yo ahí diría, no solo hay que salir a votar, sino después hay que pedirles que nos den cuentas.
Claro, no, la participación ciudadana, que no sé si opinas igual que yo, consejera Norma Irene de la Cruz Magaña, pues la participación ciudadana es el motor de la democracia y no se limita a ir a poner nuestro voto el día de la elección, sino a exigirles a nuestros representantes y a estos no gobernantes, pues que hagan su papel, que hagan su trabajo.
Absolutamente, y para eso necesitamos una ciudadanía activa, participativa, y es, ya vieron, ¿no? Que con sus votos pueden definir no solo quiénes se quedan con registro, qué prerrogativas les van a dar, y si eso no es suficiente, ya hicimos un montón de convenios y va a haber cafés gratis, descuentos en algunos.
¿Cómo que va a haber café gratis?
Sí, va a haber café gratis, ya tenemos algunos convenios con Oxxo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si llegas con tu dedo entintado, te van a dar café, en algunos otros negocios también con las cámaras de comercio estamos haciendo convenios para que una vez que vayas a votar puedas tener algunos beneficios. Entonces, ya, si no es porque quieres decidir quién va a dirigir este país, por lo menos por café y descuentos, ve a votar.
Habrá mucho más beneficios que café y descuentos el decidir quiénes son nuestros gobernantes y quiénes son nuestros representantes en el Congreso. Consejera Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera del Instituto Nacional Electoral, en verdad que muchísimas gracias por venirnos aquí a decir cómo y cómo no votar y todos estos que pues puede sonar que ya nos lo sabemos, y no es cierto, no lo sabemos. Muchísimas gracias, consejera.
Muchas gracias.
Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más información. Vamos a tener debate entre vocerías de las candidaturas a la presidencia de la República. Y como siempre, se va a poner bueno. Hoy sí las vamos a dejar que se interrumpan. Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Uri Medina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, les informo en materia de vialidad. Tenemos incremento minuto a minuto otra vez en la calzada Ignacio Zaragoza, procedente del circuito interior hasta lo que es la autopista México-Puebla. Por otro lado, Miguel Ángel de Quevedo se mantiene con un excelente avance del eje 3 Oriente hacia lo que es la calzada de Tlalpan. Otro punto con muy lento avance, también vamos a encontrar lo que es la calzada Ermita Iztapalapa, esto entre el eje 3 Oriente y Javier Rojo Gómez. Finalizamos con dirección del norte, que se mantiene con un excelente avance del eje 6 sur hacia lo que es el circuito interior. Hasta aquí queda el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Medina, muchísimas gracias, que tengas muy buena tarde. Y bueno, vamos con información de la Ciudad de México. Fíjese usted que en la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc, pues se registró primero una discusión entre vecinos que derivó en una balacera. Escuche parte de lo que sucedió.
Maite, ¿dónde está?
Javier Navarro, compañero, ¿qué sucedió? ¿Cuál es el saldo? ¿Hay detenidos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Te saludo con gusto a ti y a toda la audiencia. Pues sí, un ejemplo más de cómo escalan los problemas entre vecinos. Y como ejemplo, es esto que se da a conocer a través de las redes sociales ocurrido en una vecindad de la colonia San Rafael de la alcaldía Cuauhtémoc. En este, como podemos observar para la gente que nos escucha en radio, es una discusión que se lleva a cabo en este lugar, en donde pues de los gritos pasan a lo que es la presencia de personas con arma de fuego. Uno de ellos golpea a una mujer, pero de otro lugar sale otro hombre armado y dispara en al menos 10 ocasiones, lo que se escucha en este video, y con esto pues, una mujer resulta gravemente herida. El saldo de toda esta riña colectiva entre los vecinos, Juan, es de una mujer herida con 3 impactos de bala, misma que ya fue trasladada a un hospital para su atención médica en el área de urgencias. En tanto, pues espera la información por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Al momento no se tiene el reporte de personas detenidas, sin embargo, ya las autoridades se encuentran en este sitio haciendo la búsqueda de estas personas responsables de la riña que provocan esta mujer herida con 3 impactos de bala. Juan, es el reporte que te tengo.
Híjoles, es lamentable, 3 impactos de bala, en eso deriva una discusión entre vecinos. ¿Tienen entonces, Javier, identificado a la persona que disparó? Te preguntaría del agresor, pero hubo varios agresores.
Así es, pero el que realiza los disparos es uno solo, todos señalan a una persona de este domicilio, inclusive dan a conocer ya su nombre a través de las redes sociales, pero ya del caso está tomando conocimiento las autoridades, y pues con esto esperan tener más información para poder detener a esta persona que es la responsable de esta agresión con disparos de arma de fuego esta tarde en la colonia San Rafael, Juan.
Javier, muchísimas gracias, pues estamos pendientes y esperemos que pronto se den las detenciones y que, por claro, supuesto, que sí. Lo principal, que la mujer que está grave, la balacearon, se recupere favorablemente y lo más rápido posible.
Claro que sí, Juan, seguimos pendientes de la información. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y bueno, nos vamos con otra información. Rápidamente le doy a conocer que estamos regalando boletos para Tyreek McDowell. Se presenta el próximo sábado 25 de mayo en el Parque Lincoln. 4 pases dobles estamos dando. Y no son los únicos, también para Bohemia 80 el viernes 24 de mayo, el día de mañana, en El Cantoral. Llámenos 55-52-79-22-91 y llévese uno de estos pases dobles y pásesela bien viernes y fin de semana. 55-52-79-22-91. Tyreek McDowell en el Parque Lincoln y Bohemia 80 en el Cantoral. Nos vamos a una pausa. Al regresar, converso con Salomón Chertorivsky, candidato por Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Salomón Chertorivsky, candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Partido Movimiento Ciudadano. Salomón, bienvenido, muchísimas gracias. Y por supuesto, pues nuestra solidaridad con todos los militantes, con todos los candidatos de Movimiento Ciudadano por la tragedia sucedida ayer en Nuevo León. Y pues nuestra solidaridad también, claro, con los deudos de los muertos, con las víctimas, con todo el pueblo de Nuevo León y con todo el pueblo de México, porque son de estos sucesos que trascienden partidos políticos, que trascienden preferencias políticas, simpatías, repudios. Son momentos que todos lamentamos y son momentos en donde pues más nos tenemos que dar cuenta que todos somos mexicanos, ¿no? Y todos queremos que le vaya bien al país.
Yo creo que lo dices muy bien. En efecto, para mí hoy es un día de duelo, de solidaridad primeramente con los deudos, las familias que perdieron un ser querido, quienes todavía están en el hospital siendo atendidos y que están con esa preocupación, y por supuesto con mis compañeras y compañeros que la están viviendo. Y creo que lo dices muy bien, Juan, y hay que reiterarlo las veces que sea necesario, porque en las tragedias, en los desastres, se despierta lo mejor del ser humano, la empatía, la solidaridad, pero también la parte más fea, ¿no?
Sí, pero esa me parece que es de los menos, ¿no? En estos momentos tan terribles, somos más los que nos solidarizamos, aunque como dices, no falta aquel que, bueno, pues, ¿cómo lo podríamos llamar? Que chacalea, ¿no?
Hay que decirlo siempre, porque en efecto son los momentos en que nos damos cuenta que no es cierto que el 2 de junio alguien se va a ir. Aquí nos vamos a quedar todos, aquí nos vamos a seguir viendo a los ojos todas y todos. Aquí espero que podamos construir un mejor país y una mejor ciudad entre todas y todos. Así que hay que entendernos pues con diferencias, claro, que las diferencias pueden ser discutidas tan fuerte como sea necesario. Ojalá y pudiera ser sin groserías, sin adjetivos y que fuera con argumentos. Uh-huh. Pero aquí estamos todos. Y
lo dices, Salón. Después del 2 de junio, quien gane las elecciones tendrá la enorme responsabilidad de gobernar o de representar al pueblo. Y quien no gane, la enorme responsabilidad de ser una oposición, ahora sí que responsable, que abone a la vida política del país, que abone a la democracia. Y cómo ves lo que dices, es muy cierto. Fíjate que, Salón, yo he visto familias que se pelean, integrantes, amigos que se dejan de hablar porque pues son de un partido político, simpatizantes de otro, y se dan las discusiones y las sobremesas se alteran. Y pues luego ves a los políticos de distintos partidos que andan compartiendo los bautizos, ahí están. Se pelean las familias por asuntos de diferencias ideológicas. No tendría que ser, ¿no?
Mira, una de las cosas que más me llevo después de estos 6 meses entre la precampaña y la campaña, es el gusto de darme cuenta a conciencia de que esa parte polarizadísima que se vive en las mesas de opinión, en las planas de los periódicos, en las cadenas de WhatsApp o en el Twitter, no está en la calle. Uh-huh. Yo todos los días, casi todos los días traté de ir a una línea del metro, fui a mercados públicos, a las colonias, y la verdad es que la gente no está en esa de o son ustedes o somos nosotros, y yo te odio si no estás con este o con...
¿No?
La gente está en su día a día, está en cómo voy a llevar el pan a la mesa, en si voy a tener seguridad en la calle, en si la banqueta es circulable o no, si la poda del árbol, está en su vida cotidiana.
Bueno, en la calle sí, Salomón, yo sí los he visto en las cenas familiares, en las reuniones con amigos, en donde te digo, se dejan de hablar porque uno es simpatizante de una opción política y otro simpatizante de otra opción política, cuando pues pues qué bueno que se den las discusiones, los contrastes de ideas, se suben los ánimos, uno grita, está bien, pero ya dejarse de hablar.
No estamos exentos, amigo. Lo vives en tus cadenas de WhatsApp de amigos, uno opina una cosa, mandas un meme, mandas una cosa.
Eso está bien.
Pero insisto, el metro, la calle, La gente está en su día a día, claro, y en cómo vas a ayudarme a resolver los problemas que sí tengo y que son reales. Yo no veo esa confrontación. Mira, me ha pasado cantidad de veces que la gente llega y me dice, oiga, lo vi en el debate, usted tiene las mejores propuestas, pero yo soy de Morena, pero a usted que Dios lo bendiga. Ayer estaba...
Pero tú también eres monedita de oro. A todo el mundo le caes bien, Salomón.
Oye, te lo agradezco, pero de
eso
verdad...
Eso no implica intención de voto, ¿eh?
No, no, claro que no.
Estoy diciendo que les caes bien, nada más.
No, pues claro que... Es... No.
¿Cómo vas en las encuestas, por cierto?
Mira, bien, muy bien. Yo estoy muy contento, muy satisfecho. Una campaña que la basé en propuestas, desde la primera vez que estuve contigo, que te entregué mi libro, que caminamos juntos Coyoacán, te decía, yo quería proponer respuestas ante los problemas que teníamos. Logré ir en eso, no empecé de manera anticipada, no colgué un solo pendón de plástico, ni arruiné la ciudad con tanta basura. Me siento muy satisfecho. En la última encuesta mía que vimos, voy bien, crecí. Y el dato que más me entusiasma, esto es antes del tercer debate, antes del 12 de mayo, del tercer debate de la Ciudad de México. Y es que el 35% de la gente aún no decidía su voto o estaba dispuesto a cambiarlo.
O sea, todavía no deciden.
Pues yo creo que la moneda está en
una propuesta. Nos quedan unos 4 minutos más o menos, que vuela el tiempo. Sí. Pero hay una que me llama mucho la atención, sí, que tiene que ver con un tema que me gusta muchísimo, que es el de los ríos en la Ciudad de México. Yeah. Es una ciudad a la que llegaron los españoles pues buscando tierra, ¿no? Cruzaron muchísima agua para encontrar más agua y se encontraron agua y entonces la desecaron. Sí. Alonso García Bravo se llamaba un soldado al que Hernán Cortés puso ahí como urbanista. Y bueno, finalmente los ríos se fueron entubando, nos quedan 2 vivos únicamente, que Magdalena. Son el Magdalena y el Viborillas. Sí, el Viborillas nada más en zona rural. Pero tú quieres rescatar uno que se llama el río Becerra, que corre donde está justo el viaducto Río Becerra,
río
que luego es La Piedad, digo, el río La Piedad. Sí. Y yo te pregunto 2 cosas. 1, ¿cómo lo piensan hacer? Porque pues ahí ves dónde va el desagüe, a dónde, sí, van a canalizar el desagüe. Y 2, es algo así como Let's make Tenochtitlan great again, así como la frase de padre. Donald Trump.
A ver, yo lo que creo es que nos tenemos que atrever a pensar diferente. Ajá. Si queremos tener una ciudad diferente. Estos días son muy buenos para hablar de este tema porque nos estamos muriendo de calor. Uh-huh. Y tenemos que pensar en que el cambio climático ya llegó para quedarse y las ciudades tienen que replantearse en términos de las islas de calor. Uh-huh. Segundo, en efecto, haber cerrado los ríos fue contra natura. Y las ciudades en el mundo las están reabriendo. París en este momento está limpiando el Sena para las Olimpiadas.
Que nunca se entubó, siempre ha
nunca corrido. Se entubó, pero era un río que no se podía nadar. Ahora van a ser competencias de nado en el río Sena. Uh-huh. Chicago tenía un río completamente muerto, se cambió la dirección, se limpió y hoy es uno de los paseos arquitectónicos más importantes del mundo. El río de la Piedad, con un buen plan maestro, claro que se puede reabrir.
El drenaje, a ver.
A ver, es que tienes que empezar desde el poniente y la irrigación que da a ese río, los drenajes que hoy están conectados a ese río, para cambiarlos completamente. Tienes que poner humedales en algunas de las zonas poniente, una planta de tratamiento antes de llegar a donde empieces la apertura del río, que yo sugiero que una primera etapa puede ser entre Insurgentes y Velódromo, son 8 kilómetros, 300 metros, se da perfectamente y ahí van las ventajas. Uno, reabrir ríos significa recuperar el ciclo de agua. Ajá. Y en ese sentido, en una ciudad que trae una crisis profunda de agua, el ciclo te da para poder abastecer y para poder recargar el acuífero. Segundo, las islas de calor que ya mencionaba, cuando tú quitas asfalto, sí, y lo que tienes es agua o vegetación, pues en lugar de refractar calor, pues lo que haces es absorberlo. Y tercero, embelleces la ciudad. Yo digo, que alguien se imagine, digo, tu bisabuelo nos lo agradecería que estuviéramos hasta discutiendo.
No, él los entubó los ríos.
Bueno, pero era una mala idea. Pero el desierto de los leones lo tenemos gracias a él, ¿no? Los viveros. Miguel Ángel de Quevedo. Pero hoy en día es algo que se tiene que hacer y nos tenemos que atrever a hacerlo. Y va a llegar antes que tarde. Sí. Creo, además, que tenemos que pensar en la siguiente generación, no solo en la siguiente elección, y para eso, si queremos ser una ciudad diferente, si queremos tener agua, si queremos hacer una ciudad sostenible, necesitamos atrevernos a hacer cosas diferentes, y uno de los asuntos que tenemos que plantear con toda seriedad es a través de un plan maestro, con toda seriedad, con el presupuesto necesario, reabrir el río de la Piedad y plantear la posibilidad de apertura de otros ríos. Uh-huh. Sí se puede, hay canales que se pueden reabrir, por lo menos parcialmente. Imagínate esta ciudad, si tú vives en la Nápoles, en la del Valle, en la Condesa, en la Roma, en la Doctores, en la Buenos Aires, y a 100 metros caminando tienes un río, un parque lineal para ir a correr, para hacer picnic, para caminar. ¿No sería una ciudad muchísimo más bella que la que tenemos?
No, y además las implicaciones de llevar a cabo este desarrollo hablaría sobre crear humedales, en fin. Exacto. Salomón, nos cae la pausa. Te dejo un abrazo y nos escuchamos pronto.
Te lo agradezco y nada más termino diciendo lo siguiente. Si volvemos, todos votamos...
Ya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Hace unos momentos conversaba con Salomón Chertorivsky, candidato por Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Y ahora, pues me da mucho gusto conversar con Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el PAN, el PRI y el PRD. Candidato Santiago Taboada, en la recta final de la campaña, una campaña muy larga, ¿no estás agotado, candidato?
Muy entusiasmado.
¿Cómo llevas los últimos metros, los últimos días de esta campaña?
A ver, la verdad, cerrando muy emocionado, muy entusiasmado. Yo siempre he dicho que esta campaña tuvo la gran ventaja de ir creciendo, de lograr una inercia que pues hoy se consolida y que estoy seguro que el 2 de junio será el resultado de una buena campaña, de una propuesta de cambio, uh-huh. de haberle transmitido a la gente que después de 27 años en esta ciudad las cosas no están mejor. Y eso para mí me llena de muchísimo orgullo decir que es una campaña que creció, que tuvo el diagnóstico correcto, pero sobre todo que tuvo resultados que presumir. Me parece que en las campañas puedes decir de todo.
Sí.
Pero los resultados te definen.
Pues los resultados estarán el 2 de junio.
Así es.
Ahí se darán a conocer ya en la noche. Santiago, al final de esta campaña, pues hubo un tema que se metió y que tiene que ver con una tarifa diferenciada en el metro de una iniciativa que se presenta en el Congreso de la Ciudad de México, en la que se ha dicho que pues incrementaría el valor del viaje del metro de acuerdo a la cantidad de estaciones que recorras. Ustedes rápidamente digo que no es así. ¿Por qué no lo pusieron en un inicio en el análisis de motivos? No claro. sé, en la exposición de motivos, que no se incrementaría, sino que este pago diferenciado va para abajo, como andan señalando después de que se dio a conocer.
Correcto. Entiendo que así fue el planteamiento. Uh-huh. Fue una iniciativa, como bien lo comentas de manera muy puntual, Juan, desde el Congreso de la Ciudad. Yo en ningún momento, al contrario, yo he puesto en el eje de la movilidad, lo sabes, el tema del metro. He hablado de llevar, de ampliar, la primera acción es ampliar la línea 2 del metro y meterle más de 26 mil millones de pesos al mantenimiento del metro. Nunca he hablado de subir la tarifa, porque tú no puedes subir una tarifa cuando el metro se cae a pedazos. Imagínate qué injusto decirle hoy a la gente, te voy a subir el metro cuando el metro no sirve. Entonces, el metro se queda en 5 pesos, que quede muy claro. Pero no solamente se va a quedar en 5 pesos, sino que para mí hay una prioridad, el mantenimiento del metro. El mantenimiento desde el día 1 para evitar que la gente llegue tarde a su trabajo, para evitar que los vagones colapsen, para evitar que los trenes les salga humo. A mí no se me va a caer el metro, ¿eh? Yo te lo digo, a mí no se me va a caer el metro. Yo tengo la oportunidad de ser el próximo jefe de gobierno y el jefe de gobierno que va a regresar la grandeza del metro a la ciudad. Era un sistema de transporte que presumíamos en muchas partes del mundo. y hoy es la vergüenza nacional. Por eso iniciaron, por su desesperación y por su miedo, una campaña de desprestigio en decir, se atrevieron a decir que yo iba a cobrar 25 pesos por el metro. Uh-huh. Que no le quepa duda a la gente. El metro va a seguir costando 5 pesos, pero a diferencia de lo que hicieron en estos 27 años, el metro va a tener el mejor mantenimiento de su historia.
Santiago, candidato, también en la recta final de tu campaña sale el nombre de quien fue tu colaborador cercano en materia de seguridad en la alcaldía Benito Juárez, el jefe Goliat, que tiene una denuncia, me parece, ante la FEPADE, porque se le señala de haber estado pues llevando a cabo actos proselitistas al tiempo de que es funcionario. ¿Cómo ves este asunto?
Mira, fíjate que han querido ensuciar los resultados y el programa de Blindar, pero no les ha salido. Que primero dijeron que tenía señalamientos, es policía en activo. Uh-huh. Entonces, si sus principales asesores de la candidata Brugada en materia de seguridad, uno fue el exsecretario de Seguridad Pública, ¿por qué sigue siendo un policía de la Ciudad de México?
Entonces, ¿el jefe de Goliat no sigue trabajando en la alcaldía?
Claro que sigue. Lo que pasa es que es un policía en activo. Ajá. Que presenta una licencia para poder ser funcionario público de una alcaldía.
Sí.
Y coordinar el programa de seguridad de una alcaldía. Ajá. Pero actualmente es policía de la Ciudad de México. Es decir, sí, él nunca ha dejado de ser policía.
Pero es policía y funcionario.
Claro. Ajá. Es decir, esa posibilidad la tienes, sí, cuando tú invitas a un mando, como yo lo hice, a participar en un programa o en un gobierno de una alcaldía. Entonces, ¿por qué si todo lo que dicen que tenía, por qué el Consejo de Honor y Justicia de la Policía no lo expulsó? Uh-huh. ¿O por qué los secretarios de seguridad que estuvieron en esta administración no lo expulsaron? Entonces, son puras mentiras. Es
eso de las acusaciones que tenían,
claro,
en el pasado.
Claro, le sigue doliendo, sí, le sigue doliendo muchísimo que Blindar funcionó, que Blindar es un ejemplo de que sí puede mejorar la seguridad, de que Blindar realmente puede atender un problema principalmente en los delitos que tienen que ver con el patrimonio de la gente, el robo en transporte, el robo a celular, el robo en el negocio, el robo en casa. Eso les duele y eso no lo pudieron hacer ellos. Iztapalapa hoy es la alcaldía más insegura de la ciudad. Y decirte que aparte, él, como cualquier otra persona que ocupe un cargo en la administración, después de los horarios laborales puede participar y puede apoyar a quien desee.
Fue lo domingo, vemos, ¿no?
Claro.
Ahora, te pregunto, porque esto es lo que viene en la acusación, que los trabajadores de alguna dependencia, de alguna alcaldía en este caso, que están colaborando en materia de seguridad, pues que no tienen días de descanso. ¿Tú cómo ves eso?
A ver, me parece increíble que cualquier persona civil de esta ciudad, es más, no importa si seas civil, seas militar, tienes un día de descanso. Ajá. Y si tú que ese día de descanso o esa noche quieres dedicarla a apoyar a alguien, oye, estamos en un país en donde se ejercen libertades, donde hay derechos laborales.
Mandos policíacos incluidos.
Claro, bueno, los mandos, ajá, yo los he visto a los mandos policíacos en los conciertos de Intocable en la Plaza de Toros, México. Ajá. Y los veo bien ataviados con sus sombreros, con sus camisas. Y me da mucho gusto verlos ahí, los he saludado, los hemos dado un abrazo a los mandos policíacos porque tienen todo el derecho de ir con sus familias a un concierto, por ejemplo, ajá, a escuchar música, a bailar un ratito, porque en eso tenemos los mismos gustos, nos gusta, a ambos nos gusta Intocable, ¿no? Entonces,
bueno,
así es, y no tiene nada, absolutamente nada malo. Es más, hemos visto a funcionarios públicos como Salvador Guerrero Chiprés, uh-huh, que también supuestamente forma parte de un consejo imparcial, acompañando en horarios laborales a la candidata de Morena. Uh-huh. Y pues así es esto. Digo, él es, bueno, es otro asunto, pero yo creo que es un país y es una ciudad libre, es una ciudad democrática y es una ciudad con derechos laborales.
Santiago, una ciudad libre, una ciudad democrática y justo, importante, un llamado al voto, ¿no? Yo desde mi voz lo hago a quienes nos están escuchando para que vayan a votar a favor de que quien consideren que, claro, merece su voto, pero muy importante, el 2 de junio ir a las urnas, porque el abstencionismo a quien finalmente afecta es a la ciudadanía y la participación de los ciudadanos son el motor de la democracia, Santiago.
Yo le pido a la gente que eso sea lo primero que haga el 2 de junio. Uh-huh. Que cuando se levante vaya a votar. que piense muy bien cómo quiere ver a la ciudad los próximos 6 años. Que piense bien que las dos opciones reales que hay en la boleta son opciones que ya gobernaron una parte de la ciudad. Y que precisamente Santiago Taboada logró hacer de la ciudad el lugar más seguro del país. Y que lamentablemente, sobre todo para la gente de Iztapalapa, la que he ido a visitar mucho en esta campaña, no merece seguir viviendo así ni en Iztapalapa ni en muchas partes de la ciudad. Por eso, quienes representamos el cambio, quienes representamos una nueva generación, le pedimos a la gente su voto de confianza para construir un gobierno con mejor calidad de vida, con más seguridad. Resolver el problema del agua, que en verdad es increíble que vengan a tu estudio a mentir de esa manera. Estamos en el peor momento porque en 27 años el mismo grupo político que hoy gobierna la ciudad no invirtió en agua. No llega agua a los mismos lugares desde hace 27 años. Por favor, que se den una vuelta en Iztapalapa, que se den una vuelta en zonas de Iztacalco, que vean perfectamente las condiciones del drenaje y del agua potable en prácticamente todo el oriente de la ciudad. Es una tragedia ver a Tláhuac como la vemos, ver el abandono al campo en Milpa Alta, ver la violencia de Venustiano Carranza y sobre todo la falta de oportunidades en Gustavo Madero. Creo que la ciudad está lista para un cambio, está lista y le pedimos a la gente que le dé un voto de confianza a Santiago Taboada.
Pues Santiago Taboada, muchísimas gracias. ¿Conversamos después del 2 de junio?
Después del 2.
Conste.
Ahí estamos, nos echamos un telefonazo, una visita por acá.
Conste.
El 3, 4 de junio, porque vamos a estar seguramente muy contentos de haber logrado lo que se pensaba que era una hazaña, uh-huh. Dijo Juan.
Pues ya está, candidato.
Y ya estamos a unos días.
Pues muchísimas gracias y gracias, estamos Juan. En gracias, conversación. Juan.
Te agradezco mucho.
Y bueno, con esto nosotros nos vamos. Una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, debate entre vocerías de las candidaturas a la presidencia de la República. Está con nosotros Alejandra Reynoso, hoy es encargada de la mesa de causas sociales de Xochitl Gálvez, también Gabriela Cuevas, vocera de la doctora Claudia Sheinbaum, y Sofía Margarita, vocera de Jorge Álvarez Máynez. Volvemos, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantaba, debate entre vocerías de las candidaturas a la presidencia de la República. Gaby Cuevas, vocera de la doctora Claudia Sheinbaum. Bienvenida, qué gusto saludarte.
Muchísimas gracias, Juan. Me da mucho gusto estar aquí con Ale, con Sofía. Gran mesa.
Alejandra Reynoso, encargada de la mesa de causas sociales de Xochitl Gálvez. Qué gusto saludarte, qué gusto que estés aquí. Bienvenida.
Gracias, Juan. Igualmente, un gusto compartir esta mesa con Gaby y con Sofía.
Sofía Margarita, vocera de la campaña de Jorge Álvarez Máynez. Bienvenida y pues nuestra solidaridad contigo, con todos los militantes de Movimiento Ciudadano, con todas sus candidaturas, con todas las personas que resultaron lesionadas, con los familiares de los deudos por este terrible accidente sucedido ayer en San Pedro Garza García, en Nuevo León. Nos solidarizamos y los abrazamos a todos, Sofía.
Muchas
gracias.
No
te pregunto cómo estás porque pues es una pregunta tonta ante las circunstancias.
Definitivamente yo creo que es uno de los momentos más dolorosos para Movimiento Ciudadano como instituto político, pero está por encima el bienestar de las víctimas. Que los familiares de quienes desafortunadamente ayer perdieron la vida pues tengan una continuidad en la medida de lo posible de apoyo. Que igualmente quienes están hoy todavía internados en el hospital pues salgan en las mejores condiciones posibles. Y pues definitivamente que si hay que hacer alguna investigación y tiene que haber responsables, que los haya. O sea, nosotros en eso no tenemos pelos en la lengua. La verdad es que veo en la reacción de Álvarez Máynez y del gobierno del estado en vínculo con las instituciones federales una reacción responsable. Y yo por lo pronto pues me quedo con eso y espero que los días que sigan pues lo que recibamos sobre todo sean buenas noticias de quienes hoy todavía están hospitalizados.
Así es, Sofía Margarita. Alejandra Reynoso, te dicen Güera Reynoso. Por
me dicen
todos
la Güera Reynoso.
¿Cómo te digo?
Güera, por favor.
Güera, pues bienvenida a esta mesa, la penúltima, porque ya va a haber veda electoral. ¿Con qué tema quieres arrancar? Estamos con el tema del accidente sucedido el día de ayer.
Bueno, no sé de entrada, si la solidaridad con las víctimas, la solidaridad con las familias de quienes perdieron la vida, de quienes se encuentran aún hospitalizados, de quienes están en la recuperación de este accidente, muy lamentable, sin duda alguna, y esperemos que pronto se puedan recuperar, y la solidaridad y el pésame a las familias de quienes perdieron la vida. Entonces, hoy estamos efectivamente a muy pocos días ya la cuenta regresiva de la elección, donde yo estoy muy entusiasmada. Yo veo la respuesta de la gente, de la sociedad. He salido a los estados y sin duda convencida de que Xóchitl Gálvez ganará la presidencia de la República.
Gaby Cuevas.
Pues primero yo quiero unirme a estas condolencias y a la solidaridad que has expresado, Juan. Y por supuesto, también... pues sí, hacer mi reconocimiento a la forma en la que ha actuado Movimiento Ciudadano, diciendo pues con toda tranquilidad lo que se tenga que investigar, que se investigue. Creo que son actitudes mucho más loables que aquellas que se precipitaban ayer a casi que festejar la tragedia. A mí me impresionó mucho pues esta parte humana un tanto cruel, y que de verdad lamento que ese tipo de conductas todavía las veamos en nuestro país. Así que, pues las condolencias para las familias y sobre todo quienes fallecieron, y mi solidaridad a lo que están viviendo las personas que participaron en ese evento, porque creo que además, aunque algunos estén bien, gracias a Dios, pues la tragedia que se vive de cerca también se siente y también impacta, ¿no? Por nuestro lado, en nuestra coalición, primero yo quiero hacerles la invitación el día 29 a las 4 de la tarde, que nos acompañen en el Zócalo de la ciudad. Ahí inició Claudia Sheinbaum esta campaña hacia la presidencia de la República. La anunció con 100 puntos, con 100 propuestas muy importantes, que yo aquí quiero además agradecer a la gente que se ha acercado, que ha trabajado con Diálogos por la Transformación y, por supuesto, que ha ido enriqueciendo esta propuesta. Pero también aprovechar tus micrófonos, Juan, para invitar a la gente a votar. El 2 de junio México elegirá a más de 20,000 autoridades. Es la elección más grande de nuestra historia. Yo estoy convencida de que este es tiempo de mujeres. Mi corazón, por supuesto, está con Claudia Sheinbaum y también con Clara Brugada. Dos mujeres que han demostrado preparación académica. Claudia, la primera mujer en el doctorado en Ingeniería Energética en la UNAM. Además, que tiene la trayectoria, los resultados en Tlalpan, en la Ciudad de México, en la Secretaría de Medio Ambiente. Una mujer, y hay que decirlo, que logró disminuir en 58% los delitos de alto impacto en la ciudad. Y Clara Brugada, que en un territorio tan complicado como Iztapalapa, redujo al 100%, es decir, se acabaron los secuestros en Iztapalapa. Así que capacidad, preparación y resultados probados.
Sofía Margarita, vocera de Jorge Álvarez Máynez, pues en materia de seguridad, ¿no? Es un tema muy importante. ¿Qué experiencia tiene el candidato Máynez en materia de seguridad? Porque él ha sido legislador, ¿no?
Sí, pues mira, yo creo que en el caso particular de Máynez, lo que hay es una, te voy a decir casi investigación, porque fue un proyecto muy grande que se construyó del brazo de quien hoy en paz descanse, y yo le mando un abrazo enorme a donde sea que esté, que es Alejandro Ope. Junto con Bernardo León, en la cual lo que se propone sobre todo es un plan de pacificación. Yo voy a insistir en esta mesa que, más allá de la experiencia que tenga alguien en cuanto a coordinar un grupo de seguridad, una policía, etcétera, mientras eso no venga del brazo con un proyecto incluyente de una agenda que permita que encontremos, y ojo, no estoy diciendo en las causas meramente en el tema de la pobreza, etcétera, sino en las causas particularmente lo que se tiene que despenalizar, lo que se tiene que regular, que encontremos un proyecto donde verdaderamente quien se vaya a la cárcel es porque tiene que, no porque no le alcanza para evitarlo, ¿no? Y que tengamos un proceso de justicia mucho más digno, creo que podremos empezar a hablar realmente de seguridad. Hasta entonces la veo difícil. No la veo imposible, pero creo que van a ser puros parches, ¿no? Y yo sí confío en que la propuesta de Álvarez Máynez viene profundamente bien estudiada y asesorada, y que eso pues permitirá a largo plazo, en el escenario en el que sea, te escuchaba hace rato con Salomón Chertorivsky hablar de la responsabilidad de no solamente quien gane, pero quien se quede a construir una oposición, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el escenario en el que sea, continuar con que estas propuestas no sean nada más algo que adornaron en campaña, sino que sean, si son viables, si creemos que son las mejores vías de construcción, exigibles,
Y contrastables con el ejercicio de gobierno que siga, ¿no?
Güera Reynoso, de la mesa de causas sociales de Xochitl Gálvez, un tema que quisiera preguntarte rápidamente es ¿qué opinas a título personal sobre esta propuesta de hacer más cárceles?
Me parece que el tema de seguridad tiene viene acompañado de varias propuestas. No es solamente una la solución, o no solamente es una propuesta específicamente lo que va a ayudar a recuperar la paz en México. Por un lado, hay que reconocer lo que se está viviendo. Con todo respeto, yo no sé cómo la candidata de Morena puede decir que la percepción de seguridad es mejor, que la gente se siente más segura. Yo no sé cómo al momento de que se le invita a asumir los compromisos para la construcción de la paz no coincida con lo que las víctimas manifiestan, el dolor que manifiestan las madres buscadoras en decir que las cosas no están como se presenta. Entonces, lo primero, para poder atender en la materia de inseguridad, hay que empezar por reconocer que es el principal problema de nuestro país. Segundo, dentro de las propuestas que Xochitl ha expresado, y tiene que ver, por un lado, con el fortalecimiento de las policías estatales y municipales. Le quitaron los recursos a los estados y municipios para que puedan tener sus policías con mayores posibilidades de capacitación, con mayores posibilidades y mejores salarios. Principalmente el equipamiento y la capacitación, la preparación, le quitaron los recursos a los estados y a los municipios. Hay que regresar esos recursos, apoyar los salarios de los policías. También esa es una de las líneas. Por otro lado, respecto a la Guardia Nacional, se perdieron muchos años. Se perdieron muchos años. ¿Por qué? Porque incluso no se respetó una Guardia Nacional civil. Ahora vemos a la Sedena, a la Marina, que los traen haciendo labores que no corresponden propiamente de seguridad, haciendo otras tareas, pero tampoco se reclutó para tener una Guardia Nacional civil ni con los elementos suficientes. Entonces, lo que se tiene.
Claudia ya dijo que va a ser mando militar.
Pues así es. ¿Gaby? O sea, es que la propuesta que ha establecido Claudia es seguir igual. No ha mostrado ninguna propuesta, ninguna alternativa diferente. Entonces, sí hay grandes diferencias. Primero, que la Guardia Nacional sea civil. Segundo, que las Fuerzas Armadas se dediquen a lo que han sido formados, a la seguridad, con inteligencia, con colaboración, con coordinación, y que la Guardia Nacional no solamente tenga mando civil, sino que en realidad sus elementos también lleven todo el proceso de capacitación, desde el reclutamiento, que yo lo decía desde el principio. A ver, mienten cuando dicen que en 5 años iba a estar lista una Guardia Nacional. Perdón, pero ni en un municipio, en un trienio, logra reclutar los elementos suficientes para pasar por una formación profesional como policías, por una certificación profesional también. Entonces, sabían desde el principio que no iban a cumplir con lo como estaba planteada la Guardia Nacional. Va a terminar el sexenio y definitivamente dejaron mucho que desear.
Gaby Cuevas, vocera de Claudia Sheinbaum.
En diciembre de 2018, cuando gobernaba la Ciudad de México Miguel Mancera, hoy candidato por el PRIAN, en 2018 entonces candidato por el PAN, por la vía plurinominal al Senado, dejó la Ciudad de México con 5.2 homicidios diarios. Uh-huh. En 2023, esto se ha reducido a 2, a mucho menos de la mitad, y esto ha requerido un esfuerzo bien importante. Primero, en el tema de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se creó por la terrible corrupción que existía en la Policía Federal, en todos los distintos cuerpos que tuvieron los gobiernos del PRIAN, desde que Silafi, fue uno tras otro reciclándose pura corrupción. Los pocos elementos que pasaron los exámenes de control de confianza hoy forman parte de la Guardia Nacional, pero lo que se ha buscado es tener un cuerpo nuevo que sí esté certificado, que sí tenga capacitación en temas de derechos humanos y que además, hay que decirlo, ha ido creciendo y se hacen convocatorias abiertas a las que los jóvenes mexicanos están participando. Y así es como se está haciendo.
¿Por qué tendría que tener un mando militar? Como consulta de veras, ¿por qué tendría que ser un mando militar?
Yo creo que es un tema que se tendrá que evaluar en su momento. Hoy por hoy, las Fuerzas Armadas están generando mucha confianza entre la gente. Yo fui autoridad local. Y en la medida en que tienes confianza de la gente, también tienes mucho más información que te va dando la gente. Entonces, creo que es algo que se tiene que ir trabajando en términos, sobre todo, de confianza. A mí sí me gustaría, y creo que en esto es una percepción generalizada, que a todos nos gustaría ver una policía mucho más civil. Pero de pronto decir, ay, sí, vámonos aquí al mundo de Platón, pues no existe. La realidad de hoy es que desde 2006, Felipe Calderón declaró una guerra contra el narcotráfico sin inteligencia, sin una planeación y además, pues poniendo de su superencargado a García Luna. Esa estrategia fue la que también siguió Enrique Peña Nieto, que pues lo único que nos trajo fue un desastre y un incremento terrible en los homicidios. Ahora, hay que decirlo, ¿qué está funcionando y qué no? Hoy los homicidios se están por fin reduciendo en el país. Xóchitl Gálvez, mientras gobernó en Miguel Hidalgo, porque también hay que hablar de los resultados de cada quien. Solo 3 años le bastaron a Xóchitl Gálvez en Miguel Hidalgo, 400,000 habitantes nada más, para que el secuestro se disparara en 1,300%, para que el narcomenudeo creciera en 969%, para que se le duplicaran los homicidios y se le triplicaran los robos con violencia. Esos son los resultados de Xóchitl Gálvez en la ciudad. Ahora, yo quisiera aprovechar parte de mi intervención porque hoy anunciamos una plataforma muy importante. Se llama defiendelatransformacion.mx. Estamos convencidos de que las tentaciones autoritarias del viejo PRIAN, de querer recurrir a la compra de voto, de los robos de urnas, etcétera, están ahí. Le pedimos a la gente que por favor denuncien. Tenemos que construir nuestra democracia no solo con las autoridades electorales, sino también con participación ciudadana. Está defiendelatransformacion.mx o por WhatsApp al 5540-6673-62.
Güera Reynoso, en un minutito que se nos acaba el programa.
Me parece que los pretextos son los mismos cuando menciona Gaby que se crea la Guardia Nacional por la corrupción de la Policía Federal. Es igual que desaparecieron el Seguro Popular porque había corrupción y se crearon otros. Y simplemente no funcionó. Son los mismos ejemplos, los mismos argumentos de corrupción, que dicho sea de paso, hoy hay más corrupción y que ha estado además a la vista de todos, y no funcionan los experimentos. Creo que se necesitan de otros argumentos para realmente poder justificar los errores que ha cometido este gobierno con la Cuarta Transformación. Y por último, recomendaría a Morena que empiecen desde ahora con las denuncias, porque hay un señalamiento en Yucatán, la Secretaría del Bienestar. Están las pruebas, ahí está la denuncia, utilizando a los trabajadores, a los servidores de la nación, dándoles instrucciones de cómo es que operarán la elección para gobernador en Yucatán. Hay mucha materia de donde ya desde ahora pueden empezar a poner las denuncias Morena contra sus funcionarios.
Ahí está, Güera Reynoso. Sofía Margarita, vocera de Jorge Álvarez Máynez, para pues concluir.
Pues miren, yo reiterar que el día de hoy, por respeto a las víctimas, la campaña presidencial de Jorge Álvarez Máynez se detuvo. Él recuperará, o bueno, digamos, volverá a actividades probablemente el día de mañana, pero estamos todavía a la espera de las decisiones que se tomen en Nuevo León. Yo le pediría a quienes nos escuchan que haya empatía, que comprendamos que en estas circunstancias las víctimas siempre, siempre, siempre son primero y que para cualquier duda o tema de comunicación están las redes sociales del gobierno de Nuevo León, así como las redes sociales de Samuel García, gobernador del estado, y de Jorge Álvarez Máynez, candidato, para que no haya desinformación al respecto de lo sucedido el día de ayer. Y pues en ese sentido agradecerles en esta mesa el que nos hayamos solidarizado de esta forma. Ojalá hubiese sido lo que vimos ayer de respuesta de todos y todas, y desafortunadamente no es lo que hay. Yo cierro llamando a que el 2 de junio la gente salga a votar en paz, a que tengamos una jornada electoral que más allá de la polarización y o la violencia que se ha visto en otros escenarios no se refleje en nuestras calles, que respetemos las diferencias de todos y de todas, y que ojalá eso haga que construyamos una gran democracia para el siguiente sexenio, las cosas sean las que sean.
Gracias, Sofía Margarita, vocera de Jorge Álvarez Máynez. Gracias, Alejandra Güera Reynoso, vocera de Xóchitl Gálvez. Y gracias, Gaby Cuevas. Gracias.
Yo nada más, gracias. Digamos, ejerciendo un brevísimo derecho de réplica, la gente podrá elegir el próximo 2 de junio entre dos modelos, entre ellos el de seguridad. ¿Se van con aquel de Felipe Calderón Peña Nieto o buscamos que la Guardia Nacional siga funcionando como ha funcionado en estos años? O se pueden ir también al Seguro Popular, donde tenían que pagar entre 2,500 y 11,000 pesos, o seguimos trabajando juntos por la cobertura universal de salud.
Gracias. Muchas por escucharnos. Gracias. Lo espero en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.